tarde y a esta hora quiero saludar a la doctora Andrea Doria Pedraza. Ella es bacterióloga, especialista en embriología clínica y en gerencia administrativa en salud, máster en genética clínica y preproducción asistida coordinada del laboratorio de fecundación in vitro de la clínica Fertility Care. Doctora Andrea, bienvenida a Salud y Algo Más.
Hola Camila y Carolina, buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
Bueno, doctora, hoy vamos a hablar de criopreservar óvulos. Exactamente, ¿en qué consiste esta técnica?
Así es. Bueno, mira, resulta que actualmente esta técnica de criopreservación de óvulos ha tomado bastante auge porque actualmente las mujeres deseamos en algún momento postergar la maternidad, ya sea por razones sociales, o razones pues de crecimiento personal, o también pues este procedimiento se convierte en una opción terapéutica para pacientes que por ejemplo van a ser sometidas a radio o quimioterapia y que pues desean congelar estos óvulos previos al tratamiento para tener pues opciones posteriores. Entonces la criopreservación básicamente consiste en tomar los óvulos de la paciente, ¿sí? Y almacenarlos a temperaturas de ultracongelamiento, lo que nos permite entonces tenerlos por mucho tiempo allí guardaditos sin que estas células se deterioren y sean usadas posteriormente pues en los tratamientos de fertilidad.
Ahora, ¿qué tipo de mujeres, en qué edad o qué características tienen que tener para poder hacerse ese tipo de procedimientos?
Bueno, realmente pues las mujeres que deseen, por ejemplo, postergar su maternidad o mujeres que vayan a ser sometidas a tratamientos de quimio, radioterapia o también aquellas pacientes que de pronto han sido diagnosticadas con algún trastorno que comprometa la cantidad de óvulos, ¿cierto? Su reserva ovárica o la calidad de sus ovulitos, ¿sí? Entonces este tipo de pacientes pues pueden someterse a la criopreservación. En relación a la edad de la paciente o de las pacientes, esto es un factor que es súper definitorio al momento de nuestra fertilidad. Mujeres, a partir de los 35 años de edad empezamos a experimentar una disminución en la cantidad de los óvulos y la calidad de estos ovocitos. Entonces, si hablamos de edad o cuál es la edad ideal o la mejor edad para poder hacer una criopreservación de ovocitos, debería ser menor de 35 años.
Mire, doctora, que yo me estoy viendo una serie y una de las protagonistas de la serie tuvo un problema y es que ella tiene 30 años, pero la ginecóloga le dice que sus óvulos son los de una mujer de 45 años. Entonces, que tiene problemas, digamos, con los óvulos. ¿Qué pasa? ¿Por qué las mujeres nos pasan este tipo de cosas? ¿Cuáles podrían ser las razones por las que nuestros óvulos sean los de o parezcan los de una mujer mayor?
Claro que sí, mira, realmente actualmente también hay mucho auge de todo este tema de la vida saludable, la vida fit, que muchas veces creemos que es moda o creemos que es algo pues que lo han creado las redes sociales y demás, pero realmente tener una vida saludable, ¿cierto? Llevar una vida con hábitos de alimentación sana, hacer ejercicio, tener buenos hábitos de sueño, por ejemplo, si todos estos factores influyen directamente en la calidad de todas nuestras células en el organismo. Y los óvulos, ¿cierto?, al ser nuestros gametos sexuales, también van a verse afectados o beneficiados, ¿verdad?, por el estilo de vida que nosotros podemos llevar, ¿sí? Entonces, eso que ves en la serie no es tan lejos de la realidad, ¿cierto? No está tan alejado de la realidad. Puede ser así, sí, puede que nosotros tengamos 20 o 30 años, sí, por nuestra edad somos categorizadas como pacientes jóvenes, pero de pronto por factores como estilo de vida poco saludable, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, sí, dietas poco saludables, todo eso influye en la calidad de las células.
Doctora, otra cosa que le quiero preguntar, ¿hasta qué edad tengo yo entendido que uno llega a los 35 y ya después de eso no se podría hacer la extracción de los óvulos, ¿no? ¿Es real o pueden esperar hasta los 40?
No, mira, realmente una mujer puede criopreservar ovocitos, ¿sí? cierto, siempre que el médico ginecólogo especialista en fertilidad evalúe su reserva ovárica, es decir, mire sus ovarios, hagan controles de los niveles hormonales y se determine que la paciente ovula, cierto, tiene gametos, pues pudiera hacer la estimulación ovárica y obtener los óvulos para crioconservarlos. ¿Qué pasa con el tema de la edad? Como te lo comenté anteriormente, no es que no se pueda congelar ovocitos después de los 35 años, sino que la calidad de estos óvulos de una paciente de 40, 42 años, por ejemplo, no va a ser igual a la calidad de los óvulos de una paciente mucho menor, ¿sí? Entonces, no es que no se pueda hacer la criopreservación, sí se puede hacer, sino que pues estas pacientes de avanzada edad deben tener de pronto claridad en relación a que la cantidad de los ovulitos que podemos obtener y la calidad de estos óvulos puede ser un poco inferior, pero sí se pueden criopreservar ovocitos de pacientes mayores de 35.
Bueno, doctora, usted explica muy bien. Entonces, hagamos de cuenta, doctora, de que yo llego a su clínica, a su consultorio, y estoy buscando preservar mis óvulos, exactamente, congelar mis óvulos. ¿Cómo es ese procedimiento? Entonces, usted llega y me dice qué tengo que hacer, o tengo que irme a mi casa y comer algo y luego volver. Exactamente, ¿cómo funciona ese procedimiento?
Claro que sí, mira, para poder criopreservar los óvulos, realmente esa es la última fase de todo el proceso, ¿sí? Para poder hacerlo, primero debes asistir pues a la consulta con el especialista en fertilidad para que él te evalúe, ¿cierto? Te haga toda la evaluación previa de la reserva ovárica, niveles hormonales, ¿sí? Para determinar entonces qué tipo de estimulación o qué tipo de medicamentos vamos a utilizar para poder reclutar esos folículos que tienes en los ovarios. Entonces, la primera fase es la consulta. Luego viene la estimulación ovárica controlada, que es el nombre técnico, ¿cierto?, que se utiliza para ese proceso en donde vamos a aplicar medicamentos por un rango de tiempo de 10, 12 días. Esos medicamentos que son hormonas van a actuar directamente sobre tus ovarios, sobre los folículos que están en esos ovarios, que son los que en su interior pues producen los óvulos. Entonces, esa estimulación ovárica se debe hacer controlada, se hacen una serie de ecografías para ir mirando cómo van creciendo estos folículos, cuántos folículos tenemos, y una vez pues ya el médico determine que estamos listos, podemos hacer la tercera parte, que es la aspiración folicular, que es ir directamente a los ovarios, en un procedimiento que es muy rápido y es ambulatorio, ir a cada uno de los ovarios, aspirar esos folículos. Ese líquido que se aspira pasa al laboratorio de fecundación in vitro donde estamos los embriólogos, ¿sí? Y allí vamos a tomar o vamos a buscar los óvulos. ¡Listo! Y la última fase es que una vez obtengamos estos ovocitos maduros, ¿sí?, van a ser crioconservados con una técnica que se llama vitrificación, que permite conservarlos en ultracongelamiento a una temperatura de menos 196 grados centígrados con unos medios que los protegen de cualquier tipo de daño. Es como si estuvieran detenidos en el tiempo, ¿sí? Es decir, estas celulitas van a quedar allí almacenadas con esa misma calidad durante el tiempo que sea necesario hasta que la paciente pues desee utilizarlos en su tratamiento.
Doctora, otra cosa que le quiero preguntar sobre esto es el papel del hombre, porque nosotros a veces creemos que las mujeres son simplemente las únicas responsables de la fecundación, pero en realidad, doctora, pues la inyección es del hombre, ¿no? Y me imagino yo que así como el óvulo tiene que estar muy sano, pues el espermatozoide de la misma manera. En el proceso de fecundación in vitro, doctora, ¿qué tanto importa el papel del hombre ahí?
Súper importante, sí. Realmente esa pregunta está súper, súper bien, porque lo que tú dices es muy real. Muchas veces se nos achaca toda la responsabilidad a la mujer y resulta que esto es un 50-50, ¿sí? El hombre, el espermatozoide también juega un papel definitorio al momento de la fecundación y al momento del desarrollo embrionario como tal, cuando hacemos técnicas de reproducción asistida. Entonces, tener una buena calidad espermática, una excelente calidad espermática, pues nos permite tener una mayor capacidad o una mayor probabilidad de éxito al momento pues de unir estos dos gametos, cierto, óvulos y espermatozoides, para que se pueda dar pues la fecundación y obtener embriones de óptima calidad tanto morfológica como genética, ¿sí?, que podamos transferir posteriormente a la paciente. Entonces, el factor masculino es también importante y esto es un proceso 50-50.
Doctora, entonces, ustedes tienen el óvulo, el espermatozoide, lo fecundan por fuera y lo introducen dentro del útero de la mujer.
Sí, nosotros hacemos una técnica que se llama inyección intracitoplasmática de espermatozoides, o ICSI, por sus siglas en inglés, y hacemos exactamente eso. Tomamos el óvulo, cada óvulo maduro le inyectamos un espermatozoide dentro, ¿cierto? Luego de eso esperamos unas 18 horas posteriores para verificar fecundación, y luego de esa fecundación debemos esperar 5 días o 6 días de cultivo en el laboratorio de estos óvulos fecundados para poder evaluar su llegada a embriones, porque nosotros lo que transferimos al útero son embriones en quinto o sexto día de desarrollo que se llaman blastocistos. Entonces allí, ese día, cuando ya tenemos los embriones previamente seleccionados, se transfieren al útero de esa futura mamá, listo, y luego de ser transferidos esperamos unos 12 días aproximadamente para hacer la prueba de embarazo y verificar pues que estos embriones hayan implantado.
En este caso de la fecundación in vitro sucedería también como en el embarazo normal, en donde la mujer dice, yo espero al tercer mes o a que pasen las 12 primeras semanas para poder anunciar mi embarazo, doctora, ¿habría como el mismo riesgo o se puede anunciar desde el día en que usted nos dice?
Sí, realmente un embarazo por fecundación in vitro es tomado igual como si fuera un embarazo de forma natural, ¿cierto? Obviamente hay unos cuidados un poco más altos en relación al momento de la transferencia, los días posteriores a la transferencia, pero idealmente se debería pues esperar por lo menos hasta la semana 12 de embarazo, ¿sí? Para poder ya dar la noticia y pues estar todos en pro de que se haya verificado de que el embarazo esté continuando de forma adecuada, que ya se haya visto embrión, que se haya visto latido, para poder ya confirmar 100% pues que el embarazo es evolutivo.
Pues doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros acá y por favor recuérdele a todos y a todas las oyentes dónde pueden encontrarla si quieren hablar con usted, si quieren continuar esta conversación, si de pronto quieren hablar más sobre este tema de la criopreservación de óvulos, que me parece además un tema muy interesante, doctora, ¿cómo pueden encontrarla?
Claro que sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @fertilitycare.com en Instagram, nuestra página web también, www.fertilitycare.com.co, y en mi Instagram, labembryolove, también me pueden encontrar. ¿Listo?
Bueno, listo, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud y Algo Más.